Ya están en el estudio Kira, Kala y su mamá, Carolina de Elisa.
Buenas.
¿Cómo estás, Caro?
Bien, acá vine acompañada con
el
equipo.
Qué buen trío ese.
Pero qué bellezas de niñas, por favor, que nos están visitando hoy.
Estamos muy emocionadas y estuvimos trabajando mucho en el concepto de trabajar, ¿no?
Okay.
Si se portan bien, vamos a trabajar. Sí, no. Entonces estuvimos
trabajando. Ah, como que les copa el concepto de trabajar.
Les encanta.
Ah, son re nenas. Todavía no se dieron cuenta de lo que estamos
sumergidas. Exactamente.
El concepto trabajo les gustó. ¿Y el concepto niñera no las convenció mucho o ni siquiera les ofreciste que se quedaran con una niñera?
No, trabajar. Trabajar. O sea, vamos a trabajar. Sí, trabajar.
Perfecto.
¿Y acá se van al diario?
Muy bien.
Claro, por supuesto. Por supuesto.
Ay, qué divertido.
Carolina, querida, ¿por qué elegiste hoy el tema del hidrógeno verde?
Bueno, el tema del hidrógeno verde, porque hace un mes se anunció una mega inversión que va a empezar en Paysandú. Es una inversión privada, fue un llamado que hizo el gobierno, que hace un mes se concretó, y el gobierno anunció justamente esta inversión de 4.000 millones de dólares para una planta de hidrógeno verde y para energías renovables que se va a instalar en Paysandú. La mitad de esa plata va para la planta de hidrógeno verde, la otra mitad para energías renovables, que es lo que va a hacer, va a contribuir a la producción de ese hidrógeno verde, ¿no? Ahí lo que se decía era que, ¿qué va a pasar? Bueno, una parte va a trabajar también ALUR y ANCAP en esto para producir este combustible no fósil, este combustible verde, digamos, amigable con el ambiente, y van a contribuir a eso, ¿no? Entonces, yo no sé si a ustedes les pasó, pero cuando escuchaba hidrógeno verde, yo... Es ese concepto que uno tiene como ahí, ¿no? Hay gente hablando de algo nuevo, claro, que no entiendo muy bien.
Sé que es ecológico, sé que cuida el ambiente.
Pero seguro. Poco para sabemos,
mí,
¿no?
Para mí es de los superhéroes.
Es esas cosas que... Y más, por ejemplo, hay, obviamente los periodistas y las personas que están como metidas en este tema seguramente reentiendan. Los periodistas que trabajamos en otros temas, tocamos de costado y decimos, ah, sí, hay algo ahí.
Vale decir que, por ejemplo, el ministro de Industria, Energía y Minería, Omar Paganini, se ha empeñado en explicar lo que es el hidrógeno verde, porque en muchas entrevistas se lo preguntamos, y cuando puede, dentro de sus posibilidades, porque tampoco es un experto en hidrógeno verde, pero dentro de sus posibilidades explica de qué se trata y para qué va a servir.
Claro, pero ustedes saben cómo funciona esto, entra por aquí, sale por allá, es algo que no te afecta en lo más mínimo, pero ¿qué pasa? Yo lo que me preguntaba es, ¿esto nos empieza a afectar de algún modo? Entonces, cuando salió esta noticia, que varios medios como hablaron un poco sobre el tema, escuché un comunicador que estaba planteándola, y lo que dice en su momento es: en mi opinión, ¿no? Tira esto al aire, que dice, en mi opinión, esto va a eliminar el auto eléctrico. O sea, todas las personas que invirtieron en auto eléctrico marcharon porque en realidad el hidrógeno verde...
Pero que como que los va a sustituir a todos.
Y porque en realidad, o sea, lo que él decía, lo que esta persona decía era una opinión, ¿no? Pero decía, viendo el tema, desde ya te digo, dice, las personas que invirtieron en auto eléctrico marcharon porque en realidad, ¿qué hace el hidrógeno verde? El hidrógeno verde es un combustible que funciona igual que el combustible fósil, que la nafta, se puede convertir en una especie de similitud a la nafta, y lo puedes usar en el auto que tenés hoy, si es que tenés autocombustible,
no,
como la mayoría.
Esa es la revolución.
Que no tendrías que cambiar de vehículo, digamos.
No tendrías que cambiar de vehículo.
No, y hoy entonces, en vez de cambiar de vehículo, no cambiar de vehículo, sino comprarte un auto eléctrico. Uh-huh. Hoy en
que
día
es más caro.
Carísimo.
Exacto. Claro. Que hoy es una inversión. O sea, a largo plazo te sirve, pero en realidad, en principio, el auto eléctrico, bueno, tenés que tener la plata, ¿no? Para poder invertir.
Claro, entonces sería un combustible que sustituye al diésel o a la nafta.
Bueno, ahí está el tema. Ese es el puntapié por el cual yo decía, si esto es así, estamos ante una revolución.
Total.
O sea, qué suerte que no me compré auto eléctrico. Bueno, y ahí fue que dije, quiero investigar un poquito más y ver qué es lo que pasa, ¿no? Básicamente eso, en parte, es así, pero estuve hablando con la ingeniera María José González, que es especializada en ambiente y en muchísimas otras áreas vinculadas, que tiene mucha experiencia en estos temas, asesora al Ministerio de Industria, Energía y Minería, y además es la coordinadora para este caso concreto de todo lo que tiene que ver con hidrógeno verde. Entonces, preguntándole sobre estos temas, ella explicaba por qué el hidrógeno verde es una oportunidad. Cuando estuve hablando con ella, y van a ver que el audio no tiene muy buena calidad porque está en el exterior, pero aún así es muy clara ella explicando cuál es la oportunidad que se abre con esto del hidrógeno verde.
El hidrógeno surge como una oportunidad realmente para Uruguay, primero que nada porque ya Uruguay ha generado una primera etapa de la transición energética, reconvirtiendo todo lo que es nuestra matriz eléctrica en una matriz que tiene más del 90% de energías renovables, y tenemos todavía abundancia de recursos de viento, de sol, como para poder producir aún más energía, no solo para nuestra demanda, sino para producir otro tipo de productos. Hidrógeno verde, que es hidrógeno que se produce en base a la electrólisis, o sea, al uso del agua con energía eléctrica renovable, que separa la molécula de hidrógeno y de oxígeno, nos permite justamente producir un nuevo producto que va a permitir disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero en sectores donde es muy complicado hacerlo directamente con energía eléctrica. Siempre que podemos, es mejor utilizar directamente la energía eléctrica, mientras sea renovable, por supuesto, para bajar lo que son las emisiones de gases de efecto invernadero. Pero hay ciertos sectores que es muy difícil, que es mucho más complejo, porque como la aviación o como el sector marítimo, donde tenemos que el mundo está desarrollando nuevas tecnologías, y a nivel global se están buscando nuevos productos que sean bajos en emisiones de carbono, justamente para poder cumplir las metas que nos hemos puesto a nivel global.
Ella dice varias cosas importantes acá. Por ejemplo, ¿cómo ayuda esto a disminuir esas emisiones de carbono, ¿no? También colabora con la descarbonización de Uruguay y aquellos países que no los compren también van a estar influenciados por esto, ¿no?
Ese es el principal, el punto de partida, digamos, de qué implica el hidrógeno verde, descarbonización, ¿no? Menos emisiones, que es hacia donde van, digamos, los países del mundo con el tema de contaminación, y por eso también ayuda muchísimo el hecho de que Uruguay haya cambiado su matriz energética, que el 90% de su energía es renovable. Bueno, esto dio el puntapié, niñas. A ver, un poquito de silencio, gracias, para poder tener hidrógeno verde, ¿no? El punto es cómo se usa y cuál es el beneficio real que nos trae, ¿no? Y ese beneficio es, en realidad, lo que ella dice es, bueno, esto se va a aplicar a transporte de larga distancia, es decir, aviones, barcos.
Ok.
Camiones que hacen largos trayectos. No es competitivo para el caso de los autos, o sea, de uso popular y masivo.
O sea que marchamos.
Es carísimo.
Pero te respondió la pregunta básica. Es para los autos eléctricos, antes de ponerse de moda, ¿ya tienden a desaparecer?
Ella respondió sobre eso, sí, respondió sobre eso, y esto es lo que decía.
Vos, con el hidrógeno y el CO2, el dióxido de carbono, producís un nuevo hidrocarburo, pero es un hidrocarburo verde. En vez de sacarlo del petróleo, es como que vos crearas una nueva cadena de hidrocarburos, y con esa cadena vos podés producir muchos productos. Podés producir metanol, podés producir diésel y podés producir inclusive una gasolina. Entonces vos podrías llegar eventualmente a sustituir una gasolina fósil por una gasolina verde. También puedes quedarte un poquito antes en el proceso y producir un alcohol, como es el metanol, y ese metanol se puede utilizar, por ejemplo, en un vehículo, en un transporte marítimo, en un barco, por ejemplo, de larga distancia. Obviamente, para cortas distancias siempre conviene utilizar electricidad directa, porque la volvés a cargar y lo vas a utilizar, y es más eficiente energéticamente. Cuando empezamos a hablar de largas distancias y cosas como muy complejas, que necesitan con mucha energía durante mucho tiempo, empiezan a aparecer estos nuevos productos verdes.
Ahí tranquiliza a la gente que se compró el eléctrico o que tiene proyectado comprarse. Exacto. El auto eléctrico. Para moverte en una ciudad o en un pueblo,
auto
es
eléctrico.
El coche eléctrico.
O sea, seguía apuntando hacia ahí.
Es lo que está, pero creo que es lo que futuro, se viene, claro. En el sentido de que van a empezar a ser más accesibles. Exacto. Para que uno los pueda comprar.
Como pasa siempre, ¿no? Primero, que es exactamente lo mismo que está pasando con la energía verde hoy, es carísima. Producirla es muy cara. Hoy en realidad lo que se hace es una apuesta a invertir en eso. Uh-huh. Para que dentro de 20 años sea más competitivo y ya Uruguay tenga el camino allanado, digamos, en lo que tiene que ver con el hidrógeno verde, sobre todo para la exportación en el mercado europeo, que es donde puede ser competitivo. Pero bueno, es una inversión que, digamos, hoy lo que está haciendo es ir a la vanguardia, en 20 años quizá de sus frutos, ¿no? No es algo a lo que tenemos que tener, digamos, bien, paciencia. En ese sentido, pero a mí lo que más me importaba era justamente eso, ver por qué, si estamos teniendo una energía que es renovable, que es limpia, que puede sustituir al petróleo, a los combustibles que tanto se habla, que tanto, digamos, se dicen, bueno, tenemos, en algún momento se nos va a acabar, tenemos que ir por otro lado, ¿por qué no lo podíamos implementar en esto? Bueno, básicamente es muy caro, y lo que hace en realidad es complementar, viene a complementar a la energía, a otros tipos de energías renovables, como por ejemplo la electricidad para el caso, para usarla como, como combustible, digamos, okay. ¿No? Esa es la situación, espérame, amor. Así que lo lógico es que de acá a futuro, niñas, ¿van a colaborar con ustedes? Dijeron que vinieron a trabajar.
¿Te puedo prestar tecnología alguna que tengo juegos? ¿Sirve o no?
No, no hay necesidad. Okay. Después, okay. Después no te lo devuelven. No, no. Después no devolvemos nada. Después, entonces, lo que decía es que, nada, los vehículos eléctricos para adelante, para uso particular y masivo, larga distancia, todo lo otro que estábamos hablando, ¿no? Entonces, lo que ya lo adelanté, pero quería contarlo un poquito más, ¿por qué esta inversión es tan importante si es tan cara y en términos masivos no la vamos a poder usar, ¿no? Bueno, básicamente lo que decía, le allana el camino para 2040.
Lo que se ve y lo que se estudió en el marco de la hoja de ruta es que hoy, por supuesto que difícilmente sea competitivo, pero sí, al 2040, los costos de producción del hidrógeno verde van a alcanzar valores competitivos. Pero no podemos esperar hacia el 2040 para empezar a mover la rueda, que ya está, porque ahí Uruguay se perdió una oportunidad, porque bueno, porque hay sol y viento en muchos lados. Uruguay tiene una cantidad de ventajas, de su estabilidad como país, de la disponibilidad de varios recursos, tenemos para la producción de combustibles, nuestro puerto funciona bien, puede andar bien, tenemos acceso en todo el país. Podemos comprar ciertos productos del hidrógeno, no para todos, pero para ciertos productos Uruguay puede competir bien, generando condiciones para que se genera una nueva industria en el país que agregue más valor, que agregue más empleo, más posibilidades, pero insisto, siempre con acompañamiento también de ver cómo esto va desarrollándose en concordancia con lo que necesitamos también a nivel país.
Así resumía un poco María José González toda esta inversión en hidrógeno verde. Estuve tanteando también qué pasa en otros rubros que hoy trabajan con los autos, ¿no? Para llevarlo un poco al tema de la movilidad. Hablé, por ejemplo, con los estacioneros, estuve hablando también con quienes con la CAU, que son los compradores de vehículos en Uruguay, ¿sí? Los que los traen del exterior. Y en el caso de Daniel Añón, que es el presidente de Unvenu y además tiene representación, digamos, en
los estacioneros, ¿no?
Con los estacioneros, que además tienen representación, o sea, se informan, digamos, hacen convenciones en América Latina, donde este tema se ha tratado y han hablado, bueno, ¿qué va a pasar con nosotros estacioneros, claro, cuando empiece a emerger,
a
digamos?
El, también, ¿no?
Exactamente, cuando empiece a emerger todo esto de hidrógeno verde. Y Añón nos contaba, bien resumido, cómo lo están viendo ellos.
Es algo lejano, como tú decís, pero es algo no solamente lejano, sino que en principio es para mover grandes, ¿cómo te puedo decir? Para camiones, para aviones, para barcos. No es de entrada tan fácil reducir para que se pueda vender a los autos, pero tiene una ventaja. Es algo que podemos vender las estaciones de servicio, porque ya hay surtidores de hidrógeno y hay una o dos estaciones en el mundo con surtidores de hidrógeno, una en Alemania, no sé la otra. Es algo que es para largo, pero que es realmente algo que se puede vender en las estaciones. ¿Por qué digo esto? Porque a contrario de lo que es la electricidad, que se va a poder vender en cualquier lado. Y que creo yo, lamentablemente, nosotros pedimos que tengamos nosotros cargadores para que ingresar una carga enorme de corriente para tener dos o tres, precisamente, más de 120 kilowatts para que sean cargadores rápidos. Y aparte de eso, es más fácil para quien de repente para media hora en un shopping, si lo ponen un rato, en otro estacionamiento, en un lugar, en un supermercado, no sé. Esa es la diferencia que yo veo con el tema eléctrico y que vemos, un Venus lo ve así, ¿no? También.
Como negocio, entonces, los dueños de las estaciones de servicio ven con mejores ojos al hidrógeno verde, claro, que a los autos eléctricos.
Y sí, porque el no pudieron entrarle a los autos eléctricos por esto que decía, ¿no? Es mejor, en realidad, para una persona que tiene un auto eléctrico, se para en un shopping, carga ahí, ¿no? O sea, no necesita pasar por una estación. Y además, en el caso del hidrógeno verde, lo pueden conservar, lo pueden trasladar. Es igual, el surtidor podría ser muy similar al del combustible. Entonces, para autos masivos, para uso particular, autos masivos no, pero de repente le pueden seguir proveyendo a camiones de larga distancia, ¿no? O sea, es decir, seguiríamos siendo, podemos sumarnos a esto, ¿no? Nos suma una unidad de negocios, no nos cambia el modelo, punto a favor.
Además, en que hay que agrandar el tamaño de la estación, ponele.
Claro, no lo vas a meter en todos lados, pero de repente en algunas, ¿no? En el interior, algunas
estrategias. Sí, puntos neurálgicos.
ya ellos empiezan a mirar con buenos ojos esto del hidrógeno verde como una posibilidad más, ¿no? Esa es la situación. ¿Y qué pasa con el mercado de importación de autos? Bueno, hablaba, en este caso, con Ignacio Paz, que es de la CAU, de los importadores de vehículos en Uruguay, que le preguntaba, bueno, justamente, teniendo en cuenta que lo que se viene sigue siendo, ¿no? Se mantiene, pese al hidrógeno verde, se mantiene la tendencia de los autos eléctricos, nos contaba cómo está actuando hoy el mercado en este tema.
El año pasado implicaron el 2% del mercado. Ya en este año están superando el 3% del mercado. Te hablo de eléctrico puro, ¿no? Híbridos, hay más. En la región estamos avanzados. En el mundo sí. A ver, por ejemplo, Noruega llegó a tener prácticamente las ventas fueran casi totalmente eléctricas en algún momento. O gran parte de las ventas son eléctricas. China viene muy avanzado y otros países productores o con otras realidades sí están avanzados respecto a nosotros, pero en la región estamos por delante en, si lo medimos en participación en el mercado total de los vehículos que se venden, pero somos ese 3% que yo te dije, no se llega en la región, estamos bastante avanzados en ese sentido. La perspectiva es que va a seguir creciendo. Y cuando te digo que estábamos avanzados en la región, responde en un aspecto a que en infraestructura Uruguay está bastante avanzado también.
Así que ahí teníamos el tema del hidrógeno verde. Algunos apuntes que me interesa destacar de todo esto que estuvimos hablando, que esto lo dejé por fuera, pero igual está bueno comentarlo, teniendo en cuenta que estamos en medio de una crisis hídrica, que la gente se pregunta, bueno, a ver, hidrógeno verde, esto es a base de agua, porque en realidad lo que se hace básicamente es sacar el hidrógeno del agua, ¿no? O sea, separar las moléculas a partir de un proceso de electrólisis.
¿Usará mucha agua?
Bueno, ahí está. Eso, hay movimientos ambientales que ponen un ojo en esto, dicen, hey, ¿qué pasa con nuestra agua, no? ¿Me van a sacar agua del acuífero Guaraní? ¿Me van a sacar agua de lagos nuestros? ¿Qué va a pasar? ¿Esto se exporta después? ¿Viste? Lo que pasa siempre de estas organizaciones que siempre están como pendientes de estas cosas. Lo que explicaba el ministro de Industria, Paganini, era que en realidad es muy poco la cantidad de agua que se usa en comparación con otros emprendimientos claro, industriales. O sea, habría que hacer una comparación ahí con otros y ver exactamente, pero aparentemente no es que se lleven el agua, digamos, o sea, ese concepto no estaría como tan, no estaría bien, y además no usa agua de la red de óseo, en realidad usa aguas, segundito, ya terminamos.
¿Usa agua de?
Usa agua de la fuente, agua bruta, okay. O sea, no necesariamente de los que nutren a la red, ¿no? Eso. Después, entonces, ¿qué trae el hidrógeno verde? Como dijimos, descarbonización, ¿no? O sea, mejora en lo que tiene que ver con el ambiente, con el manejo del ambiente. No sustituye y no está previsto que sustituya la energía combustible fósil para los autos particulares. O sea, no se
despejada no hay, esa duda.
No se ilusionen con eso. Si queremos mejorar eso, tenemos que cambiar el auto, los que tenemos auto. La inversión, ya sabemos, es mayor. Estuve mirando los precios de los autos eléctricos. El más barato, 0 kilómetro, chino, lo conseguís por $25,000, chiquito, ¿no? O sea,
sí, un city car.
Exacto, mucho más caros, o sea, son al menos $10,000 más de lo que conseguís un auto chiquito, económico, de combustible. Exacto. No, ya tenés esa inversión de plano, $10,000 más.
Por ese dinero capaz que te compras un coche de
media gama.
Media gama, pero mejor que un auto chiquito, claro, a combustible.
Claro, o sea, la diferencia está
es
en
un
eso.
Un dinero para un auto eléctrico.
La inversión es a largo plazo porque vos después de determinado tiempo de uso
lo desquitás.
Se supone que duran más, entonces lo que invertías en combustible te lo ahorraste en electricidad y ahí empezás a desquitar. Pero bueno, ya tenés que tener los 25 para empezar. Y bueno, y los resultados de acá a 2040, así que paciencia.
Muy okay. Bien, súper interesante, Caro, gracias. Y la verdad,
despejaste un montón de dudas.
Que se han portado muy bien estas niñas.
Se portaron bien,
se portaron excelente las dos.
¿Tienen 2 años ya?
3.
Ah, 3 años, ¿cómo
tres
pasa el tiempo? Sí. Son de 2020.
Son claro. Pandemia, sí, el 14 de marzo.
Claro, claro, aparte 14 nacieron el 14 de marzo, Caro.
Señora, no. A mí se me cayó todo el pelo.
Qué convito. Sí, al otro día de la emergencia. No, qué locura. Sí.
Pero bueno, estamos acá, estamos todos vivos, estamos bien.
¿Gemelas o mellizas?
Son gemelas.
Gemelas.
Son gemelas, bueno. Una placenta.
Muy bien.
Divino.
Bueno, así felicitaciones.
Bueno, muchas gracias.
Por esas crianzas.
Bienvenidas cuando quieran las
volveremos,
tres.
¿Verdad?
Vuelvan.
Sí, sí. Sé que sí.
Hasta la próxima.